estación tomaron intervención en comercios del Mercado 4. Vamos a hablar con Alberto Cabrera, un hombre de la industria aeronáutica, un hombre que tres cuartas partes de su vida se las ha pasado volando, vive apasionadamente su profesión. Volar es su destino y hoy día es el presidente de la aerolínea Amazonas Paraguay. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Quique, gracias por la palabra. Un gusto saludarte y estamos a las órdenes.
Bueno, Alberto, ¿de qué manera impacta en tu persona desde la posición que tenés como alto ejecutivo de una aerolínea y como hombre de la industria, hombre de volar muchísimo y apasionadamente, esta tragedia aeronáutica que involucra a un club deportivo y que echa por tierra y hace añicos a un avión con un costo en vidas descomunal?
Enorme. Y la verdad muy de cerca, Quique, porque a la mayoría de la tripulación era gente conocida, indudablemente que nos afecta porque en alguna parte de nuestras vidas en la aviación nos hemos cruzado trabajando juntos o trabajando en una u otra compañía, pero compartiendo algunos momentos. Así que impacta fuertemente a nivel personal, pues son gente con quienes teníamos actividad y un aprecio hacia ellos, ¿verdad? Hoy ellos pasaron por esa situación, hoy ya no están. Y es fuerte porque hay que continuar. Y bueno, la aviación es así, ¿verdad? Tiene sus riesgos. Es un negocio muy frágil y tiene muchas implicancias cuando ocurre este tipo de cosas.
Alberto, en el romance de volar, visto desde este espacio nuestro, desde la eterna noche de la cabina de la radio, donde uno anualmente procesa muchas informaciones, lamentablemente, de siniestros aeronáuticos, la figura del avión que se queda sin combustible para mí es el avioncito monomotor, bimotor, que transportó a un grupo de ganaderos desde Asunción hasta algún punto del Chaco, y cuando llegó allá le dijeron, pero vamos a 30 kilómetros más allá, que ahí en realidad está y tengo que alzar tal cosa, y ahí hubo un consumo no previsto de combustible, sin capacidad de repostaje en su punto de destino, y después volver rezando, y a veces el rezo no llega a la altura necesaria y el avioncito se cae allá por Limpio o por Mariano Roca Alonso en algún lugar y no logra hacer pie en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Yo lo creía confinado a las capacidades limitadas y a esa cosa medio folclórica del piloto privado que ofrece servicios de taxi aéreo de corta distancia en aviones pequeños, y no algo que le pueda pasar así tan contundentemente a una aeronave de línea comercial, como parece que es, está muy bien documentado por la comunicación entre el piloto y la torre. En este caso, esta declaración así contundente, nos quedamos sin combustible.
Sí, a mí me pasa igual, me cuesta creer que haya sido eso. Normalmente es como estabas graficando, la aviación general, que son los aviones de pequeño porte, como decís. No conozco mucho, pero en la aviación comercial sí, siempre se estima combustible adicional en caso de emergencia o en caso de temas meteorológicos que tenga que desviar de un aeropuerto a otro. Es difícil de creer. Lo que indican los comentarios y las escuchas que hay es eso, pero a mí me cuesta creer que sea así. Si la situación se dio de esa forma, la verdad es preocupante, porque ese tipo de situaciones no se tienen que dar. Normalmente se hacen todos los procedimientos, se hacen los pesos, las cargas, previendo siempre este tipo de situaciones, una distancia más, una distancia menos, pero siempre con una precaución de llevar sobrantes, ¿verdad?
Ahora, Alberto, ¿puede presumirse que entendemos que la actividad aeronáutica en general y más sensiblemente la aerotransportación de personas es uno de los ámbitos más regulados y técnicamente más complejos, pero también de mayor disciplina y ciencia, y que Correcto. Hace que vuelen millones de aviones todos los días y prácticamente tienen que pasar muchos días para que se sepa que alguno de ellos tuvo un incidente grave en el aire o en tierra. Es decir, estamos hablando de una industria que está 99,99% eficiente, y esto es debido a la combinación de destreza humana,
de
cumplimiento de normas, autoridades regulatorias muy celosas. ¿Será que en esta parte del mundo están los libros, están los aviones, pero la capacidad regulatoria y de control hace que de repente haya operaciones que están en la zona gris y los aviones no están tan bien como debieran estar? ¿Hay un Igirquepe en la industria aeronáutica que debe de depurarse en esta parte del mundo para levantar el nivel y evitar este tipo de cosas, o son azares de la industria, Alberto?
Yo tendría que hablarte de mi conocimiento, y hasta donde nosotros practicamos, trabajamos y conocemos, no, se cumplen todos los procedimientos de rigor, no se puede pasar por alto ninguno. Yo sí considero que puede ser, como bien decía, azares de la fortuna. Desgraciadamente, pero si tuviera que hablar de mi experiencia, de lo que venimos trabajando ya en aviación tanto tiempo, estos procedimientos se cumplen así como está establecido en los libros, en los manuales, porque en caso contrario no se opera.
Claro, porque me dicen, inclusive soy también un lego absoluto en una materia tan compleja como esa, pero me dicen que en las actualizaciones tecnológicas de las capacidades de los aviones de línea, que hay, digamos, sistemas de autodiagnóstico que comunican lo que necesita la aeronave en materia de mantenimiento, revisiones o chequeos, y que esa comunicación no es solamente para quien pilota la nave, sino para el fabricante. Es decir, hay, digamos, una especie de sistema interno que obliga a que cuando una lucecita se prende en alguna parte del tablero y dice esto está llegando a su kilometraje, esta pieza debe ser reemplazada, no es una cuestión optativa que apagas la luz y miras para otro lado, ¿verdad? La máquina te lo vuelve a recordar, y su sistema complejo de comunicaciones hace que esa misma alerta diagnóstica esté sonando en alguna pantalla de British Aerospace, de Airbus o la compañía Boeing, o donde quiera que sea, ¿verdad?
Es así mismo, hay varios controles cruzados, y no he visto yo la lucecita, está el fabricante, está el área de mantenimiento, está el área de operaciones, todos hacen un control cruzado y finalmente esa gestión se realiza. No podemos pasar por alto. Luego están las inspecciones que se hacen, verificando que esos controles se hayan hecho. Así que es difícil de que eso ocurra hoy en la actualidad, Quique, es muy difícil.
Ahora, si tomamos como caso de negocios, Alberto, vos que sos un hombre de mucha experiencia, digamos que está en la mesa de negocios la posibilidad de transportar a una delegación deportiva que tiene que moverse de algún lugar de Brasil, tomando, digamos, como punto de despegue principal algún aeropuerto en São Paulo, y de ahí ir a su destino. Si el presupuesto no fuese un problema, ¿se podría conectar São Paulo con Medellín, o hay cuestiones que hacen a la economía, a las costumbres, a la operatividad, que si no, hay que hacerlo en un avión más pequeñito y hay que hacerlo repostando, no se puede hacer en un solo tramo?
Sí, están las dos opciones, se pueden hacer en un solo tramo, dependiendo del tipo de aeronave, o, como bien decías, haciendo un reposteo en un punto intermedio. Eso sí equivale siempre o representa siempre un mayor presupuesto de las paradas adicionales, pero sí se pueden hacer en ambos sentidos, con la parada o un vuelo directo desde San Pablo hasta el destino en Colombia, como fue el caso, se podía haber hecho de forma directa.
En este caso de los aviones que estaban y siguen estando en un caso en serio, creo que Lamia tiene hoy día un estatus de aerolínea suspendida, está su flota en tierra en este momento por decisión de los reguladores, creo que de Venezuela. El Avro, caracterizado como un avión de corta distancia, como un airliner regional, está, digamos, tiene características propias para no dar saltos demasiado claro, grandes. Dentro de la lógica del negocio, está bien plantearlo así: me voy del punto A al punto B, del punto B al punto C, y en tres tramos llego, o son cosas que solamente se dan en esta parte del mundo por, digamos, la escala de negocios que propone Latinoamérica en este momento.
No, hay operaciones en donde te permite hacer las paradas y conexiones a otros destinos, a otras ciudades a partir de un punto intermedio. Se suele hacer y es común eso. Así que la realidad hoy, lo ocurrido con esta compañía es difícil de evaluar sin conocimientos de causa. No tenemos mucha información, pero sí, el negocio es viable hacerlo de forma directa. Si las rutas, dependiendo de dónde salió, el horario, la cantidad de peso, maletas, pasajeros, combustible, o en el caso que sea necesario hacer la parada. Es decir, ambos casos son viables.
Alberto, si nosotros tenemos que tomar la infraestructura aeroportuaria en esta parte del mundo, en Sudamérica, por no hacer tan extensa la geografía, ¿están bien nuestros aeropuertos? ¿Cumplen con normativas internacionales? ¿Da igual al piloto de Scandinavian Airways podría bajarse hoy en cualquier aeropuerto de Ecuador y las regulaciones y las condiciones son las mismas, o el tipo va a decir, che, acá falta esto, la pista no era demasiado buena ni demasiado larga, la tecnología así no se usa más en Europa? ¿Hay diferencias? ¿Hay aeropuertos de primer mundo y aeropuertos de tercer mundo, o es tan seria la cosa que donde quiera que hay algo caracterizado y habilitado por el regulador como un aeropuerto internacional y eso tiene compliance pleno y cualquier aeronave de cualquier lugar del mundo puede bajarse sin decir, pío, esto es diferente?
Todos estamos regulados, Quique. Todos los aeropuertos, todas las compañías estamos regulados por organismos internacionales de la aviación. Indudablemente que hay aeropuertos más pequeños, más grandes, con más comodidades, menos comodidades, con menor infraestructura o mayor infraestructura. Dependiendo mucho siempre de la cantidad de operaciones que tiene cada aeropuerto. Si recordarás, nuestro aeropuerto hasta hace poco tiempo no tenía tanta operación como tiene ahora, motivo por el cual está generando hoy un crecimiento dentro mismo del aeropuerto sin mentirosos. Así que, en reglas generales, los aeropuertos se van actualizando según el crecimiento y según las necesidades, pero todos estamos reglamentados o regulados por organismos internacionales de la aviación.
¿Lo conocías a Gustavo Encina?
Sí, lo conocía, trabajé con él, fue mi compañero de trabajo un buen tiempo.
Sin duda es un dolor muy grande. Yo me vuelve la cabeza una y otra vez al hecho de que era amigo muy cercano de nuestro director deportivo Luis Enrique Pérez, y estaban chateando ahí al minuto con tal donde el vuelo, estoy acá, ya me subo, no viniste, qué tal. Y Luis Enrique recuerda que él tenía una invitación para irse en ese vuelo a ir a relatar el partido, y por un azar de las circunstancias, por qué sé yo, otros compromisos, se quedaron en tierra, ¿verdad? Luis Enrique hace 72 horas que es otra persona, ¿verdad? Está en un duelo fortísimo, y me viene también a la mente las palabras de este piloto colombiano que narraba lo que escuchó en el canal de comunicación y cómo en un momento dado de aquella noche el avión de Lamia pasó prácticamente rozando el suyo, y cómo este hombre, hablando en un lenguaje muy coloquial, muy entre amigos y en confianza, se quebraba porque decía, y después vino el silencio, ya no respondieron, y ya condoliéndose consigo mismo decía, y después había que seguir volando, como diciendo que en ese momento en el que vos querés parar y llorar porque te das cuenta de que el avión se cayó y quién sabe
qué pasó,
y vos tenés que seguir pilotando, y cuando te vayas a la cabina o cuando el asistente de cabina vaya a llevar las bebidas al pasaje, tiene que mostrar su mejor sonrisa cuando en realidad querría estar llorando a mares.
Sí, es así mismo. Yo también tuve mucha experiencia con Gustavo Encina, trabajamos mucho tiempo de cerca, y cuando me enteré de la noticia, la verdad, ese día no tuve que salir de la oficina porque no daba poder continuar con esa noticia. Y más Gustavo Encina y toda esa tripulación y toda esa gente, es algo que uno no se espera pasar. Y siempre dice uno, escucha de todo accidente, y bueno, y nunca tiene gente conocida, pero hoy nos toca muy de cerca a todos. Un amigo como Gustavo Encina y toda esa tripulación que hoy ya no está pasó por esta situación desgraciada. Y bueno, ahora hay que ver cuáles fueron los motivos y que sea una situación que enseñe a si hay que corregir errores, bueno, hacer el cambio necesario y que se corrijan esas situaciones para no seguir perdiendo vida. Pero es una situación muy penosa para los de la aviación, una situación muy dolorosa. Pero hay que seguir adelante, como decía, hay que seguir poniendo la sonrisa a todos y seguir adelante y sacar pecho y enfrentar esta situación.
Alberto Cabrera, un abrazo, muchísimas gracias. Estoy seguro que la próxima conversación que tengamos va a ser siempre en el tenor de las lindas noticias que nos da Amazonas Paraguay, una aerolínea que está peleando su chance con pocas balas de plata en la pistola, pero dando unos tiros muy certeros y cada vez creciendo cada vez más en conectividad, con horarios, sistemas, servicios y ofertas muy inteligentes y oportunas y apreciadas por los consumidores. Así que te deseo lo mejor y seguramente vamos a estar hablando del continuo crecimiento de Amazonas Paraguay.
Quique, muchas gracias y a las órdenes como siempre, y aprovecho y envío mi saludo a la familia de Gustavo, deseándole sentido pésame y fuerza, una pronta recuperación de todo este mal momento que estamos pasando.
Alberto Cabrera, presidente de Amazonas Paraguay.